Son 10 años. Salvando el mundo.
Nombre.
Salvador.
¿En dónde vive?
En la Ciudad de México.
¿A qué se dedica en la vida?
A pelearme con músicos. Es eso.
¿Su sueño cuando era niño?
Pelearme con músicos.
¿Su sueño hoy?
Dejar de pelearme con ellos, sí.
¿El momento musical de su vida?
Yo creo que es el más complicado, pero como el más diverso. Tal vez el que más estoy disfrutando desde que empecé a trabajar con músicos.
¿Qué es Colombia para usted?
Es mi familia. Sí, tanto laboralmente como despierto todos los días con Colombia en mi casa, y me duermo con Colombia, ¿no?
¿Qué radiónica para usted?
Pues sí, me vine a encontrar desde la primera vez que vine a Colombia con la estación que en América Latina tal vez más apoya la música independiente de su propio país.
Salva tu mundo, usa radiónica.
Él es Salvador Toache y está hoy con nosotros en Entrevista Radiónica.
Hey, estamos salvando el mundo. Usa Radiónica.
Somos Señal Radiónica, con ustedes al aire, Entrevistas Radiónica, hoy con Salvador Toache, uno de los gestores importantes del rock en nuestro continente. Si uno va a México, de alguna manera u otra, se encuentra con muchas bandas, con muchos gestores, pero quizá uno de los puntos importantes de referencia es Intolerancia Records. Intolerancia, teniendo en cuenta, obviamente, no solamente su espacio en el Vive Latino, sino también como una plataforma de proyección de artistas de todo el continente, incluidos, obviamente, los colombianos. Salvador, bienvenido a Radiónica. Y bueno, este año es mágico para Radiónica porque son los 10. Es el 10 de Radiónica, 2005-2015. Y la primera pregunta va a estar relacionada precisamente a lo que estaba ocurriendo en el 2005 en la vida de cada uno de nuestros invitados. Ya le estoy dando tiempo para que pueda dar la respuesta. ¿Y qué estaba pasando en la vida de Salvador Toache en el año 2005?
Está muy fácil, profe, porque justo 2005 es el año en que yo renuncio a un trabajo en una disquera.
¿En qué disquera? Ah, bueno, una disquera grande.
No, era una disquera independiente, pero que trataba como que fingía que podía ser grande algún día.
Ok.
Y platicando mucho con Jerry, que ahora es mi socio, justo en 2005 fue que decidimos asociarnos y dar para adelante este proyecto que ahora tenemos con Intolerancia, ¿no? Que ya existía como una productora de grabación de discos. Y que al fusionarnos ya Jerry y yo hicimos, justo en 2005 fue el año que dijimos, dejemos todos nuestros proyectos alternos y pongámonos pues a meterle muchas ganas a esta, como a una casa que podamos grabar discos y todo, que termina siendo lo que Intolerancia es ahora, pero justo fue así en 2005.
¿Tiene claro lo que estaba pasando en el mercado mexicano en el 2005? O sea, ¿tiene claro qué estaba ocurriendo, cuáles eran las tendencias y qué fue lo primero que comenzaron a trabajar como Intolerancia?
Sí, yo creo que en 2005 justo lo que veníamos, por lo menos en la Ciudad de México, durante muchos años había una estación que yo creo que era la estación que podría considerar como hermana de Radiónica en México, porque justo era el radio estatal y de ahí venía el apoyo a la música mexicana independiente, que se llamaba Orbita, 105.7. Por esos años fue que hubo una transición de la radiodifusora. En ese cuadrante iniciaba lo que ahora es Reactor 105.7, y había, según yo, mi percepción es que había como un hueco de nuevos artistas. Estaba como de medio desgastado el tema en la ciudad sobre las bandas que existían, y creo que Reactor fue un catalizador que abrió en un primer momento un espacio muy importante para bandas independientes que estaban tocando en los bares de la ciudad y que no habían tenido como una exposición muy fuerte, previo a que después son bandas que muchas de ellas se conocieron. De ahí salió esa generación de Austin TV y Kill Aniston y Homer Squill, y bandas que fueron muy importantes tal vez en ese periodo, sobre todo abriendo la primera vez del siglo XXI que bandas independientes estuvieran ya presentándose en masivos de manera importante, al tiempo que venían, yo creo que conjuntándose varias cosas. Una, que fue la época en la que, por ejemplo, Zoe, que tal vez es el último headliner que México ha tenido, en ese tiempo es que empezaba a funcionar, y casualmente cuando más empezó a funcionar era cuando había tenido la carta de retiro de su disquera, ¿no?, con su primer EP independiente. Entonces sí hubo una movida interesante en esa época, que recuerdo bien. Yo trabajaba en esa otra empresa, que también era independiente, y desde ahí tenemos muy presente cómo empezó a haber un movimiento de todas estas bandas que empezaron a tener una apertura. Para nosotros ese fue como el comienzo tal vez de esta última generación indie, que evidentemente fue mutando durante estos años y se fue convirtiendo en otras cosas, pero en su génesis la siento de esa manera, ¿no? Y pues bueno.
Recordemos a Zoé, ¿le parece?
Claro que sí.
Referente importante en la historia del rock mexicano, del rock de nuestro continente, hoy con Salvador Toache. Ustedes y nosotros vamos a aprender mucho hoy sobre lo que ha ocurrido con el movimiento independiente de Latinoamérica con este gran invitado en Entrevista Radiónica.
USA Radiónica. En tu mente.
Entrevista Radiónica hoy con Salvador Toache, Intolerancia, y ustedes van a entender mucho de lo que está pasando en este momento, no solamente con Colombia y México, sino lo que ocurre precisamente en el continente latinoamericano. Salvador, hemos coincidido en los siguientes puntos. Uno, obviamente el 2005 también fue un año importante para usted, como lo es para Radiónica, lo fue para Radiónica. Toma usted un paso importante para crear Intolerancia. Intolerancia como plataforma de gestión y mucho más. Quiero preguntarle, ¿cuáles fueron esas primeras bandas que le llamaron la atención precisamente como gestor? Nuevamente, estamos en el año 2005. ¿Cuáles eran esos artistas, aunque usted ya ha mencionado Austin TV, ha mencionado el momento de Zoé, que de alguna manera estaban marcando nuevos caminos sonoros para el continente?
Sí, lo que sucede es que yo tocaba en una banda de rock en ese tiempo también. Entonces,
usted decía grunge, ¿cierto?
Era grunge, y además pues... Era bastante necio y también prejuiciado respecto a las cosas que me gustaban y las que no. Y eso también, si recuerdo, en el 2005 seguro había muchas cosas que detestaba, que ahora no detesto, me gustan y respeto, ¿no? Pero siendo rockero muy ortodoxo, me llamaban mucho la atención las bandas que utilizaban bulbos, por ejemplo, en sus guitarras.
¿Qué son los bulbos?
Pues los amplificadores de por ejemplo, las guitarras, de los bajos, incluso en los propios televisores de los 70s.
Ah, ok. Un sonido más ruidoso.
El sonido del bulbo, sí. A diferencia del transistor.
Sí, ¿no? Entendido.
Y finalmente, cuando yo empecé a ver esto, fue un acercamiento con Jerry, porque la banda que tenía Jerry, que es mi socio, una banda de culto en México, bastante arriesgada en sonido. Yo era fanático de él.
¿Cómo se llamaba la banda de Jerry, su socio?
Consumatum Est. Y casualmente yo admiraba una postura que ellos tuvieron. Ellos fueron editados por también disquera transnacional. Y Jerry, que estaba muy loco, fue tal vez el único artista de rock de México que fue a los 2 segundos de que los firmaron y pidió su carta de retiro. Entendiendo que el rock and roll que él hacía no iba a ser comprendido en esa disquera. Y él fundó esa primera Intolerancia porque casualmente el disco con el que él pidió su carta de retiro se llamaba Intolerancia. Siempre fuimos bandas hermanas, siempre tocábamos juntos, siempre platicábamos mucho de filosofía, de la vida, del amor, de las películas, de todo. Y un día yo le dije, oye, es una tristeza, estás produciendo muchísimas bandas, las bandas crecen, y en algún momento las bandas pierden el control de lo que están haciendo porque ceden demasiado a las compañías a las que llegan y terminan no capitalizando. Necesitamos desarrollar artistas grandes nuevamente en América Latina. Está empezando a haber una crisis muy fuerte en 2005 de headliners. No había, eran solo los que se habían construido en los 80s. y finalmente